Cope Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837. El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 a nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vuelve la UEFA a COPE más Sevilla. Vive este jueves en el 105.8 de FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 6:30 de la tarde, el partido Dudelange Sevilla.
Con el patrocinio de Brooklyn Fitboxing, Eduardo Castro Motos, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Keralto, Foster Hollywood Torre del Oro, Baterías a Domicilio.es, Toyota Hispal Jarafe, Welcome Móvil, Taller Multimarca en Sevilla Capital, Motor Vilas, Concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abarth, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Sector Alarm y Casino Admiral Sevilla.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Oh, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.
Herrera en COPE. COPE Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. Arranca Herrera en COPE más Sevilla, después del tablero, con Ricard Martí, siempre con Ricard Martí. Ricard, estar de moda, lo sabes, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿tú trabajas aquí 24 horas? No, ¿no? 22. Bueno, a las 12:32 en este lunes 4 de noviembre del 2019 vamos a saludar ya al profesor Colinet. ¿Qué tal, profesor?
Hola, ¿qué tal? Echándole de menos. Una semana que está malito con gripe. Sí. Yo no podía vivir sin usted.
La gripe. La gripe. ¿Ha sido la gripe?
Ha sido la gripe. Ha sido
ya
la gripe.
Has pillado el primero de Sevilla.
Sí, el primero.
Sí, antes de tiempo.
Además. No, pero él coge, por el volumen que tiene torácico, coge 5 o 6 gripes.
Claro, como para tres meses, sí, de gripe.
Yo hay solo 5 o 6 personas que tú salvas de la gripe, por sí, eso sí, te lo llevas tú.
Me lo llevo todo.
Y el maestro Camacho.
Hombre, yo pienso que este hombre lo que ha tenido habrá sido un resfriado, un catarro, cualquier cosa así, porque la gripe, que yo sepa, todavía por ahí no da suerte. Yo no la he visto siquiera por ahí andar.
Hombre, si usted no la ha visto, que ya sabe en Egipto y en todo eso.
Hombre, entonces, hombre, maestro, de eso se, de eso se va a usted.
Maestro Camacho, ¿en el Pleistoceno había gripe?
Mire usted, le responderé después de la publicidad.
Y la voz de Manuel Salvador, que como siempre nos trae lo mejor, lo que has cosechado, lo que ahora mismo todos los oyentes necesitan escuchar para seguir una vida más o menos dentro de la normalidad informativa. Vaya, estoy metido un rollo. Vamos a escuchar las últimas
de Sevilla. No sabíamos dónde ibas a salir. Bueno, pues sí, repasamos algunos aspectos de la actualidad de las últimas horas y comenzamos por un suceso, un hombre de 32 años que participaba en una cacería en Marchena ha resultado herido de gravedad tras sufrir un disparo de forma accidental cuando su padre resbaló al cruzar un arroyo y se le escapó la escopeta disparándose de forma involuntaria. Por otra parte, la asociación Élite Taxi ha convocado para hoy una nueva caravana de coches por las calles de Sevilla. Cientos de vehículos están circulando en demanda de avances en el borrador propuesto para la ordenación y modernización del sector del transporte discrecional en vehículos de turismo, que abarca tanto a los taxis como a los VTC, los vehículos de transporte concertado. Arrancó a las 9:30 y está atravesando el eje comprendido entre las avenidas de Jerez y de La Palmera, el Paseo Colón y las calles Arjona y Torneo, para acabar dentro de un rato, sobre la 1:00 p.m, en la avenida Américo Vespucio. Y la gran noticia del día, a mi juicio, es el comienzo del 16º Congreso de la Asociación de Academias de Lengua Española, con la asistencia de miembros de las academias de lengua de los 23 países del mundo en que se habla el castellano. Entre lo más relevante del Congreso, a mi juicio, está el proyecto de lengua e inteligencia artificial, que tiene por objeto la defensa, proyección y buen uso de la lengua española en las máquinas. Acompañan al director de la Real Academia Española los socios tecnológicos que formarán parte de este proyecto: Telefónica, Google, Amazon, Microsoft, Twitter y Facebook. El congreso se va a prolongar hasta el día 8 y será clausurado ese día por sus majestades los reyes. Acudirán escritores de la talla de Mario Vargas Llosa, Ida Vitale, Lorenzo Silva, Luis Mateo Díez, Andrés Trapello, Félix Azúa, en fin, un larguísimo etcétera. Y en cuanto al tiempo, para no seguir con más cosas, la tarde transcurrirá con abundante nubosidad, sin descartar precipitaciones ocasionales que serán más probables según la Agencia Estatal de Meteorología en la Sierra Sur. El viento es de componente oeste y las temperaturas en descenso, con máxima de 23 grados y mínima de 14 la próxima madrugada.
Pues las temperaturas ya empiezan a estar un poquito ya parejas y en paralelo al calendario.
Parece que vamos teniendo tintes otoñales en Sevilla.
Sí,
por fin
yo lo noto ya en el carácter. Ya estamos un poquito más, ¿no?, cabizbajos, ¿no?
Sí, sí, se va cayendo la hoja que filtra el buen humor.
Coli ha tenido hasta la gripe. O sea,
sí, claro. Cuando otoño, Coli, otoño. Ahí ha empezado ya el otoño. Si su cuerpo ya ha sentido la gripe.
Que me encanta que haya que empiece esta maravillosa convención de la Real Academia de la Lengua después de otro evento precioso que era lenguaje musical brutal que tuvimos anoche con la MTV, ¿eh?
Sí, la verdad es que Sevilla
de una forma de comunicar que es la música a una forma de comunicar que
es
la palabra.
Y la proyección mundial que le ha dado a Sevilla, que es impagable.
Sevilla lleva 5 siglos de moda.
Sí, señor.
Oye, qué maravilla, ¿eh? Sí, y lo que nos queda.
Sí. Bueno, queridos.
Manuel,
os dejo,
a seguir currando, gracias. 12:36. Este tema jazzístico, este punteo, este bajo, este rap de guitarra, es un riff, ¿no? He dicho rap. Eso. Pues los tomates son rap, pero esto es Ronnie Jordan, también enamorado de Sevilla.
También estuvo seguro anoche por
seguro,
aquí.
Seguro, seguro.
Yo pensaba eso, lo puse en las redes. Digo, ¿dónde ha dormido tanta gente?
Es verdad. Había un montón
solamente
de personas.
En bailarinas había 100.
Sí, y además muy altas, cuidado. Que las camas son king size, tienen que ser.
Duerme?
Las camas tienen que ser de 2 metros mínimo.
Pero qué pregunta, con la cantidad de hoteles y de cosas que hay ahora mismo en Sevilla, es que esto es increíble. Yo creo que ya además se está pasando un poquito de la raya.
Hay personas que piensan lo que el maestro,
Sí, sí, sí. Hay eso dice. Muchas casas.
Pero necesidad, hombre. Sí.
Yo creo que es bueno siempre el turismo, no está de más, claro que
no.
Es buenísimo.
Sevilla
además,
está habituada
al
turismo. Pasa que se puede desbordar. También un buen guiso a veces se desborda.
Yo antes veía mucho a la gente paseando a su perrito. Ahora veo paseando maletas más que perritos. O sea,
pues cierto, yo he visto esta mañana por ahí al amigo Jaime Bretón que iba con el perrito y estaba chispeando. Era las 7 de la mañana por lo menos.
¿Ah, sí? Sí. Habla el maestro de don Jaime Bretón, nuestro amigo, que es, hay un político del PP sevillano ya de hace tiempo, a pesar de su juventud, ya llevas. Jaime, ¿cuánto tiempo en política?
Pues mira, tengo 53 años, llevo desde los 18, o sea que
bueno, estás,
entré en el año 87 en el ayuntamiento y he sido el concejal más joven que ha tenido la historia de Sevilla, con 21 años entré en el ayuntamiento.
Ay, qué bueno, haciendo historia, haciendo historia además. Mm-hmm. Hay que decir que ahora eres comisionado del Polígono Sur. ¿Qué es ser comisionado, Jaime?
El comisionado es una figura que se crea en el año 2003 ante las demandas y las necesidades del barrio del Polígono Sur, que lo crean las tres administraciones, y donde representas a las tres administraciones, ¿no? Y por tanto, ¿para qué? Pues para impulsar esa zona que tiene tantos déficits en cuestiones de formación, de empleo, educativa, de infraestructura, de equipamientos. Y te nombra el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pero representas a las tres administraciones. Era una especie de embajador de las tres administraciones en esta zona, que comprenden 6 barrios de Sevilla y aproximadamente unos 40.000 habitantes.
¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo?
2 meses.
¿2 meses?
Desde el 2 de septiembre, sí.
¿Qué es lo primero que te encontraste?
Hombre, me he encontrado con mucha necesidad, ¿no? Como te he dicho anteriormente, desgraciadamente es el barrio más pobre de España. Es un barrio que tiene mucha urgencia en muchos temas, ¿no? En temas sociales, temas de inserción laboral. Es un barrio con un alto índice de desempleo. Desgraciadamente es un barrio donde hay una escasa formación. Y donde yo creo que las tres administraciones y también lo que hoy en día es la sociedad civil tiene que hacer un esfuerzo para darle las herramientas necesarias, fundamentalmente a esa gente joven que quiere salir de la exclusión y que yo creo que a todos nos interesa, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, si no invertimos hoy en día en eso, en darle formación e intentar darle una estabilidad en el empleo a esa gente, el día de mañana nos costará dinero con la protección social que hoy en día da un Estado de derecho como es España, ¿eh?
Curiosamente, lo que estás diciendo me está llegando, porque es que uno de los mayores amigos que yo tengo es del Polígono Sur, y es un tío que quiso salirse de lo que había a sus alrededores. Hoy día es ingeniero agrónomo y está ejerciendo lejos de Sevilla. Quiere volver, venir a Sevilla, pero está en Granada y demás. Y yo en eso estoy de acuerdo. Aquella persona que quiere, lo puede conseguir. Sea en el Polígono Sur, sea en Triana o en la Macarena. Pero se puede conseguir si se quiere.
Claro, mira, el director del Ballet Nacional es ahora mismo una persona que viene también del Polígono Sur, ¿no? Uno de los dramas para la administración es que aquella persona que sale, que estudia, que se preocupa, que tiene inquietudes, que se forma y que es brillante en su profesión, uno de los dramas para nosotros es que se va del Polígono Sur. Mm. Para la administración y para el comisionado sería muy importante que esa persona se quedara, sirviera de referente para los que están dentro, normalizaran su plaza, su entorno, su comunidad, pero bueno, la gente lógicamente es libre de vivir donde quiera. La administración y el comisionado no podemos obligar a que la gente se quede allí en su zona de donde se ha criado y donde se ha formado y donde ha pasado su infancia y su juventud, ¿no?
Hay una cosa importante, yo soy de tu generación, Jaime, y desde chaval yo estaba en grupos juveniles, estaba en, bueno, no voy a entrar en mi historia en plan abuelo cebolleta, pero sí me reunía con la gente del esqueleto, del Polígono Sur, y estoy hablando de hace 35 años. Ahí había una gente súper preparada, grupos juveniles que le daban vida al barrio. Yo creo que el problema, esa gente que vivía alrededor de la Zúa, ¿no? Y de esas personas que salieron de ello, ¿dónde están?
Bueno, algunos están allí todavía, ¿no? El jueves, no, precisamente...
¿Entiendes lo que claro, te quiero decir? Sí, es que el polígono estaría, ¿no?, mucho mejor si no se hubieran ido tantos, ¿no?
Claro, hay algunos que están allí. El jueves me reuní con la plataforma También Somos Sevilla, donde hay históricos dirigentes vecinales, ya muchos de ellos muy mayores, pero que siguen en la brecha trabajando por el Polígono Sur. Y ha habido y hay un fenómeno muy importante, ¿no?, los últimos años, de muchas entidades que prestan servicio allí en el Polígono Sur, ¿no?, que trabajan en temas de asentismo escolar, que trabajan en temas de drogadicción, que trabajan en temas de trabajo de educadores de calle, que trabajan en inserción laboral. Es decir, ahí, por ejemplo, ¿no?, tenemos la Fundación Alalá, donde hacen una gran labor y tienen una escuela de 150 niños que le enseñan flamenco desde el punto de vista de el cante, del baile, de la percusión, de la guitarra. Está un equipamiento muy importante para nosotros es la Fundación Don Bosco, que hizo una apuesta importante y destacada de llevar su centro de referencia provincial e instalarlo en el Polígono Sur, donde hace un gran trabajo en formación e inserción laboral. Hay el Coro Meridianos, que rompe con el estereotipo de lo que es el Polígono Sur, donde un profesor del Claré tiene un coro de 30 niños del Polígono Sur, que es un coro de música clásica. Uh-huh. Es decir, se hacen muchas cosas, y que también forma parte del comisionado el que eso se visualice y que Sevilla lo conozca, ¿no? Porque, bueno, esa es la otra cara del Polígono Sur, ¿no? El Polígono Sur tiene dos caras, la cara de la exclusión, la cara de los malos, por decirlo de alguna manera, de la gente que se aprovecha de circunstancias para cometer delitos y para, dentro del Polígono Sur, esconderse y hacer actividades ilícitas. Y luego está la otra cara, de que es mayoritaria, de gente que, bueno, que tiene inquietudes, que hace cosas, que se prepara, que se forma y que tiene interés de que el barrio salga adelante, ¿no?
Lo importante, yo creo que lo apuntaba Jaime Bretón ahora, y era las personas que triunfan, que consiguen un poco quitarse esa lacra de encima, pues que se queden allí para que sirvan de revulsivo. Porque claro, si alguien da ese paso necesario, crece profesionalmente e intelectualmente y desaparece de allí, pues deja de ser un modelo.
Claro, yo incluso el otro día estuve hablando con el presidente de una fundación aquí muy importante en Sevilla, se puede decir el nombre, la Fundación Cajasol, y le decía a Antonio Pulido, le digo, mira Antonio, quiero que hagamos aquí en tu sede una jornada donde traigamos a gente que ha salido del Polígono Sur y que hoy en día son profesionales brillantes con buenas carreras profesionales en distintos ámbitos y que Sevilla lo conozca.
Buena idea.
Decir, que Sevilla sepa, oye, lo que antes estábamos hablando, ¿no? Ese ingeniero que ha salido adelante y que dé su su versión, el director del Ballet Nacional, como he dicho también anteriormente, gente que está trabajando ahora mismo en la administración, en la Junta de Andalucía, que sé que han salido del Polígono Sur, periodistas que sé, comentaristas, muchos de ellos de temas deportivos, que han salido también de allí, del Polígono Sur. Porque además hay varios Polígonos Sur, es decir, el Polígono Sur no es solo las 624 viviendas, lo que comúnmente se llama Las Vegas, que es la zona peor del Polígono Sur, sino luego hay una zona muy normalizada, como puede ser La Oliva, Las Letanías, Paz y Amistad, que es todo lo que está al lado del muro de Itasa. Es decir, son, lo hemos dicho anteriormente, seis barrios, cerca de 40.000 personas, donde evidentemente hay gente que tiene muchas ansias de hacer cosas por su barrio, de salir adelante y de que sirva de referente, ¿no? Como tú decías, ¿no?
Hay que decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿hay algún tipo de plan para evitar justamente lo que tú decías, Jaime, para que los malos, entre comillas, se hagan un poco, sean los que más se les escuche, se hagan un poco los dueños de esa zona desfavorecida?
Mira, ahí hay un fenómeno ahora que es más actual, más novedoso. No lo había cuando yo era concejal, en los años, a finales de los años 80, principios de los años 90, que es la implantación en edificios verticales de plantaciones de marihuana, donde es un fenómeno que ha ido increciendo en los últimos años y que bueno, evidentemente hay que poner coto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ese fenómeno ya no solo que sea una actividad ilícita, sino que incluso hace que extorsionen a determinados vecinos para quedarse con su piso. Pisos que además no son de ellos, es decir, los pisos son, el 80% de los pisos en el Polígono Sur es parque público, es de la Junta de Andalucía, de una empresa de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero bueno, entre ellos hacen su chanchullo, se lo venden a un precio muy ridículo para implantarse, mientras más viviendas mejor, para hacer las plantaciones de marihuana. Evidentemente ahí hay que actuar, ¿no? Tanto en la plantación de marihuana en sí como en la extorsión que se produce, ¿no? Y bueno, en ello estamos. Yo tengo el viernes una entrevista con el fiscal jefe, tengo la semana que viene que se la voy a pedir, y ya hoy se la he pedido al decano de los jueces. El lunes 11 tengo una reunión en la subdelegación del gobierno para atajar eso, ¿no? Ahora bien, estas cosas hay que llevarlas con discreción. Es decir, tampoco se puede anunciar en la radio cuando se va.
No es conveniente. No es conveniente. Desde luego que sí. ¿Cuál es?
¿Habrá un día que no se hable de Polígono Sur? Es decir, quizás no nombrándolo tanto, trabajando en él, pero no nombrándolo tanto, quizás consigamos que no quede en la mente de los demás que es una zona desfavorecida.
Yo soy partidario ahora de hablar del Polígono Sur porque soy partidario de que el Polígono Sur se ponga en la agenda política de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las administraciones, las tres, tienen que hacer ahí una tarea. Y la mejor manera de persuadir a la administración a que se implique, no se olvide y haga su tarea, es que en la agenda política y mediática de la ciudad pongamos el Polígono Sur. Indudablemente lo que tú dices es cierto, ¿no? En un futuro sería deseable no hablar del Polígono Sur.
Por lo menos de la forma que se habla, claro.
Porque se normaliza, ¿no? Claro. Y si no, hablar del Polígono Sur sobre, como tú decías, sobre otra forma, ¿no? Ahora bien, yo creo que ahora todavía hay un déficit, hay importante, y ese déficit hay que cubrirlo. Y además yo soy de los convencidos de que el resultado final de lo que sea el Polígono Sur tiene que venir de la mano de la colaboración público y privada, ¿no? Es decir, no todo lo puede hacer la administración, y, por tanto, hace falta que entidades privadas, fundaciones, empresas, asociaciones, consejos de cofradía en Sevilla, hermandades, instituciones de Sevilla se impliquen en lo que es el trabajo del Polígono Sur. Indudablemente la administración, y termino, tiene que hacer su tarea, el tema de seguridad, tema de limpieza, tema de rehabilitación de vivienda, eso lo tiene que hacer la administración. Ahora bien, temas educativos, sociales, culturales, de inserción laboral, eso ahí la iniciativa privada tiene un trabajo a desarrollar y una hoja de ruta muy importante.
Me da la impresión que Jaime Bretón es una persona testaruda. si te has...
Constante.
Bueno, pues constante, me parece bien. A mí me gusta el testarudo, me parece negativo, me parece bien. Me parece que cuando persigues, además, esa constancia, esa tenacidad, ¿no?
Claro.
En definitiva, son sinónimos. ¿Qué plazo se da el comisionado del Polígono Sur para que se vean brotes verdes?
Yo no soy ingenuo, es decir, como tú decías al principio, llevo en política muchos años, de los 18 años, y yo sé que yo no voy a convertir el Polígono Sur en Tomares ni en Pozuelo de Alarcón. Te lo digo aquí en la radio, se lo digo a los vecinos, ¿no? También, ¿no? Que sean conscientes de eso, ¿no? Ahora bien, el que se pueda avanzar, yo creo que sí, y que, por tanto, los resultados se tienen que ver. ¿En qué datos? En datos de empleo, en datos de formación, en datos de bajar la tasa de absentismo escolar, de bajar la tasa de fracaso escolar, en que la administración, el ayuntamiento, haga, y así se lo he hecho saber al alcalde y al concejal de urbanismo, sus tareas en temas de infraestructura, de equipamientos, en que la Junta de Andalucía trabaje intensamente con los 15 centros educativos que hay, en que distintas empresas, fundaciones, hagan su trabajo también. El otro día hablaba una fundación muy importante en España, no solo en España, sino en el mundo, Fundación Telefónica. Es decir, es una potencia, para que te hagas una idea, es la segunda fundación, es la segunda entidad que más hace en el mundo en educación infantil, solo por detrás de UNICEF. Y entonces les dije a ellos, hombre, vosotros, está muy bien que hagáis cosas en Angola, en Perú, en Brasil, pero tenéis que estar aquí, en el barrio más pobre de
quedarse
España, ¿no?
Cerca también.
Es decir, claro, entonces, en eso los avances llegarán, ¿no? Y se harán, ¿no? Porque mi obligación es implicar también a este tipo de entidades, ¿no? Carlos Herrera, que quiero llevarlo al Polígono Sur a hacer su programa matinal. Es decir,
¿tú qué crees que te va a decir, Carlos?
Pues sí, claro, hombre, por supuesto.
Por favor, y nosotros te decimos ya, nosotros ya nos ofrecemos, ¿para qué? Pues para que un barrio de nuestra querida Sevilla, si lo necesita, para ser altavoz de cualquier tipo de actividad, de iniciativa, en la que se obtenga ese resultado de que algunos vecinos vean el amanecer con esperanza, y que se deje de hablar, como decía el profesor Colinet, en negativo de esta zona, que es parte de nuestra Sevilla y se lo merece. Don Jaime, muchísimas gracias. Jaime Bretón, comisionado del Polígono Sur. Bueno, lo dicho, el ofrecimiento queda ahí.
Gracias a vosotros.
Cuando nos necesitéis.
Muy bien.
Cope más Sevilla, Herrera en Cope más Sevilla, está aquí.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Un abrazo.
Herrera en Cope, Sevilla. Agustín Bravo.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Hola, soy Agustín Bravo. Te espero entre las 12 y 20 y las 12:30 en el tablero de COPE Andalucía. Un programa en el que podrás participar y llevarte un montón de regalos. Juega llamando al 900-300-208. Repito, 900-300-208. Recuerda, de lunes a viernes, el tablero de COPE Andalucía. Con la colaboración de Aceite Castillo de Taberna, Mangos Drops y Bodegas Barbadillo.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954-414921. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres.
12:54 hasta las 13:10, que son 10. Pero ahora mismo no son las 5 de la tarde, pero es la hora de hablar con el maestro Cribel. Y nos recibe vestido de corto, don Carlos.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El traje corto, mire que delata, ¿eh? Delata cómo está la forma de uno, ¿eh? Esos pues pantalones mucho, altos.
Delata mucho.
Uf, madre mía, no, a usted le quedan de maravilla.
Bueno, yo no sé cómo me quedan porque hace tiempo que no me los pongo. No. A lo mejor usted sabe cómo le quedan a usted.
Yo, a mí fatal. Porque me gusta la cervecita y, que, sí, y eso sí, que esto es horroroso.
Carlos, una vez en mi vida y no lo repito ya.
Carlos, sí. Yo creo que Agustín vestido tiene que ser más bien tipo picado para lo de antes, ¿me sí, entiendes? Sí.
Bueno, en eso estamos los dos a la par, ¿no? Estamos
ahí, ¿no? Pues sí, el aquí vamos, presente es picado, pero de botero. O
sea. Eso, de botero. Agustín y yo vamos a por
día. Exactamente. Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien. Mira, estamos, como ya te he contado en otros lunes, pendientes de todo lo que va ocurriendo en América y sobre todo de lo que están haciendo los toreros sevillanos, ¿no? Uh-huh. Como es lógico, en el fin de semana ha toreado Pablo Aguado dos corridas de toros en plazas mexicanas. En Juriquilla estuvo muy bien, cortó una oreja, pero la faena fue extraordinaria. Cualquiera que tenga un buen aparato de móvil y se meta en internet puede buscar a Juriquilla Pablo Aguado y le va a salir un vídeo en el que Pablo Aguado eterniza el toreo, prácticamente. Bueno. Pero el contraste de la vida y de todo, ¿no? Pues al día siguiente se fue a Aguascalientes y ahí no ha estado bien. La corrida no fue buena y le echaron un toro al corral. Pero vamos, estas son las cosas de la vida y oficio, las cosas del toreo, claro. Bueno. Así que de momento la primera incursión americana de Pablo Aguado, pues se ha saldado con sol y sombra, ¿no? Con división de opiniones, un día bien y otro día regular. Eso por una parte. Por otra, ayer mismo, aunque yo siempre lo digo, aunque no sea un torero sevillano, pero lo hemos adoptado de alguna manera porque vive en la provincia de Sevilla, reapareció el deseado Roca Rey, el torero que más gente lleva en estos momentos a las plazas, pues reapareció nada más que en la plaza de Lima, o sea, en la plaza de su
tierra,
de su ciudad, de su tierra, ¿no? Peruana. Exactamente, y ha estado muy bien, se llenó la plaza, la gente estuvo con él, estuvo extraordinario en un toro, le cortó las dos orejas, lo sacaron a hombros, hombre, y ha estado, y sobre todo la noticia es que ha estado, como ya se sabía, porque ya había entrenado mucho, en perfecto estado de forma, se ha recuperado de todas las lesiones que ha tenido durante este año pasado. Y luego ya como noticia final, pues comenzó la temporada en la Monumental de México, esa plaza tan grande, que es la Monumental de México, donde caben 50.000 personas, sí, claro. Y bueno, es raro, ¿no?, ya que se llene, pero bueno, ha habido ocasiones en las que se ha llenado, y allí pues no toreó ningún sevillano, toreó Antonio Ferrera, pero sí toreó el rejoneador, también adoptado sevillano, Diego Ventura, que cortó una oreja en un toro de regalo. La temporada mexicana va a ser muy interesante, el día 1 de diciembre va a confirmar allí Pablo Aguado, sigue Lima, o sea que la cosa está bastante interesante en América, dentro de que América, ya te lo he contado en otra ocasión, ya no es América, o por lo menos no es la América del pasado, los dineros ya no son los mismos, y el toro que sale en América pues cada vez está más capiti disminuido. Pero bueno, esas son historias internas que bueno, no nos interesan tanto en este momento.
Estaba hablando antes de Lima y yo por muchas ocasiones que he querido intentar de entrar allí en la plaza de toro de Asha, no me ha sido posible porque no había posibilidad, estaba cerrado siempre. Digo, caramba, no doy ni una. ¿Has entrado una vez por allí, Carlos?
No, yo no he estado nunca, no he estado en Perú.
No he estado en Perú
y lógicamente no te puedo contar, pero bueno, o sea, habrá que ver las circunstancias, ¿no? A ver por qué ocurre. Sí,
pero allí hay un gran número de aficionados, ¿eh?
A Perú, junto con Colombia. Sí. En este momento Venezuela no tanto, porque Venezuela está como...
Bueno,
las
circunstancias.
Claro, las circunstancias, pero Colombia y Perú mantienen el fuego sagrado.
Totalmente.
En Sudamérica, ¿no? Aparte de México, que lógicamente también lo mantiene, porque México también es un punto importante. Sí, yo antes de acabar el programa, porque no se me olvide, querido Agustín, recordar que mañana tenemos Tarde de Toro.
Sí, claro.
Bueno, mañana vamos a tener invitado en el estudio a un torero que ya estuvo el año pasado, pero que sigue siendo la gran promesa del toreo sevillano. Quizás su nombre no dice mucho, todavía. Se llama Juan Ortega, pero atención, Juan Ortega está llamado a ser un torero importantísimo en el mundo de los toros en Sevilla. Y mañana lo vamos a tener en el estudio, vamos a hablar con sentido con él de su temporada.
Qué bueno.
Y sobre todo a ver si rompe definitivamente, porque el día que rompa, Sevilla se va a entusiasmar con este torero.
Hombre, pues vosotros tenéis un buen ojo, José Luis y tú, o sea que si decís que es el futuro número uno, mañana no nos perdemos el programa.
Tanto como número uno, no. no te digo, ¿verdad?
Bueno, déjale, vamos a ser optimistas. Bueno,
pero que va a ser un torero muy del gusto de la afición sevillana, porque es un torero muy bueno. Y bueno, vamos a ver su estado, su momento. Yo espero que el año que viene ya lo pongan en Sevilla y sorprendan. Así que nos vemos mañana, Agustín.
Pues mañana escuchamos el programa en COPE Más. Un abrazo, Carlos. Buena tarde.
Un abrazo a todos. Adiós.
Cálmame la sed que tengo siempre de tu amor bonito. Y cada mañana te diré cuánto te necesito. Que siempre te amo y te amaré, vuelvo y te lo repito, corazón. Cálmame la sed que tengo siempre de tu amor
bonito. Estamos escuchando a Leoni Torres. Estamos intentando hablar con él porque actúa el próximo viernes, 8 de noviembre, a las 23 horas, en la sala OCO.
Oco.
Que no eco.
Oco, día como hoy, hace en el año 21, nació un gran amigo y uno de los más grandes, ¿no? Maestro y profesor Colinet.
En el año 1922, a los 6 años...
¿21 o 22? Tengo la duda ahí.
Sí, bien. A los 6 estaba ya estudiando en la academia del maestro Realito.
Sí.
Y a los 7... estaba bailando delante de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia en la inauguración de la Expo del 29. ¿Qué le voy a decir a usted? Hoy nacía uno de los más grandes, o el más grande bailador,
sin lugar a dudas el más grande
de la historia, don Antonio el Bailarín.
Antonio Ruiz Soler, Antonio el Bailarín, el mayor de toda la historia del flamenco y del clásico español. Eso que
además,
hay que decirlo así.
Sí. Ahora le dice usted que es el que de verdad es bailarín también, Pepe Camacho. Pero lo que
sí, usted ha bailado.
Sí, fue no solo
he contado con su amistad, que ya para mí era importante, la de Antonio, ¿no?
No solo el mejor bailado o bailarín, sino que también fue el primero en darle ese carisma hollywoodense al personaje, en venderse él mismo como personaje, ¿no? ¿Estoy equivocado en ello?
No, en absoluto. Era un personaje que se salía de lo que era lo habitual en el flamenco y en todo. O sea, que se veía que era un genio, que era una figura, que era artista y que
pero que él mismo fue el primero en empezar a saber que era un producto. Yo soy el producto.
Claro, evidentemente. Tenía muchísima fuerza, mucho temperamento y cuidado. Había que hablarle de ahí, había que cogerle también, como a todos los artistas en mayúscula, había que cogerle su punto y su momento, ¿eh? Pero era una excelentísima persona. Yo he tenido la gran suerte de que sobre la moqueta de uno de mis locales, Agustín, estuvo bailando conjuntamente con Rosario, la que fue su pareja de baile, con Pilar López, etcétera, etcétera, y Juan Morilla, el gran maestro Juan Morilla, gran amigo mío y maestro mío también de baile. Son artistas incombustibles, además son historia. Mencionar a Antonio el Bailarín, como Lola Flores, como, ¿qué te digo?, Dalí, son genios. Son genios o Carmen Amaya, son genios que nacen una vez en la vida y ya está.
Sí, pero la gente joven no sabe que Antonio iba a Hollywood y lo aclamaban en Hollywood,
en cualquier parte del mundo. Porque ten en cuenta de que, mira, en la época de Franco, por ejemplo, yo sé perfectamente de que allí en Rusia, en la Unión Soviética, perdón, pidieron la presencia del ballet de Antonio. Uh-huh. Y aquí el gobierno español de entonces dijo que sí, pero que mandaran para acá, para España, primero a los dos mejores ballets que había en Rusia. Vinieron los dos ballets de Rusia aquí a España, entonces mandaron de aquí el de Antonio, y cuando Antonio regresó devolvió a los dos ballets de rusos que vinieron aquí a España. Por si acaso. O sea que las cosas hay que contarlas.
Oye, ¿era una especie como de Lola Flores del baile?
Era un genio, y los genios son distintos todos, evidentemente. Lola era Lola y Antonio era Antonio, y había que tener también a Lola y Antonio, que yo he tenido también la suerte de estar con ellos juntos.
¿La foto que has colgado hoy en Facebook?
Hoy la foto que he colgado en Facebook, estoy con Antonio y estoy con Rosario, la que era su pareja de baile cuando eran pequeños, que se llamaban entonces los Chavalillos Sevillanos.
Es verdad.
Sí, me acuerdo. Rosario Pérez, que era una artista excepcional y que también había que verla porque hay que buscar vídeos y encontrarlos, que los hay, actuando en América, en los Estados Unidos, sí. Y la que formaba Rosario. Rosario y Antonio, eran para verlos los dos.
¿Qué pasó con Rosario luego?
Rosario después ya se quedó por su parte bailando y demás. La última vez que yo la vi coincidió, fue aquí en el Lope de Vega. Aquí en el Lope de Vega, que vinieron una serie de estrellas de la época, de grandes bailadoras de la época, entre la que otra estaba también Pilar López, sí. La hermana de la argentinita, y otra serie de artistas grandes, en una noche inolvidable. Fue una noche inolvidable, algo soberbia. A mí era una mujer que me gustaba mucho, sobre todo bailando Las Alegrías, porque era de ese tipo de mujeres que a mí me llegan por su coquetería. Era el baile flamenco en una mujer siendo coqueta me llegaba al alma. Claro, y ella me llegaba y mucho, muchísimo.
Además, la gente piensa que era Antonio es baile flamenco, ¿no? Antonio estaba con el maestro Turina, con el maestro Granado, con el ballet clásico.
Porque estábamos hablando también de que no solamente era bailador, sino que también era bailarín, que daba la danza clásica española y que podía tocar también otros palos dentro del baile. Era ya te digo a ti, que ha sido lo máximo en este mundo. Después, un nombre menos conocido. Era el gran maestro Juan Morilla, íntimo amigo de él, que fue la primera figura en el Scala de Milán durante muchos años. Ese era un fenómeno, pero nunca se trasladó esa imagen que quería o que pudo trasladar Antonio o Lola o cualquiera de estas grandes figuras que siempre se han salido de... Si salían la televisión, se salían fuera de la televisión.
Yo creo que Antonio ha tenido ese carisma, ¿verdad? Que le ha permitido entrar en todas partes.
En todas partes. En todos lados, además. Sin problema.
Como...
Y además era muy cariñoso. ¿Mm? Era muy cariñoso.
¿Era buena persona?
Sí. Tenía, ya te digo, como he comentado antes, que tenía esos puntos que tienen los genios, ¿no?
Sí.
Que de momento le cambian los cables y sí. Eso... Pero se podía comprender y se podía entender y ya está. Pero buena persona sí lo era. Sí.
Y luego no
sí
era un tipo era especialmente persona. Guapo. Pero era un seductor total.
Sí, el carisma, claro, que se hablamos de eso.
Hasta puntos insospechados.
Claro. No, mira, hablamos de carisma porque hombre, era una persona recogidita. Pero, claro, los genios pueden medir lo que les dé la gana, ¿no?
Sí, verdad. Es que además unas cosas rarísimas. Mira, te mencionaba antes Dalí. Dalí entró en un local y un amigo que yo tenía fantástico se dedicaba, a decir, ha llegado tal personaje. En los locales míos llegaba él, estaba él, y siempre que llegaba cualquier figura decía, ha llegado tal, ha llegado cual, pero lo decían como si fuese un gran chamberlain, ¿sabes lo que te digo? Igual.
Sí, anunciando la entrada.
Anunciando la entrada. ¿Y qué es lo que hizo en una sala en Barcelona? Pues entró Dalí y él, con su mejora, pues dice, ha llegado don Salvador Dalí, ha llegado don Salvador Dalí. Y Salvador Dalí, al pasar por su lado, le escupió. Y dice, pedazo de maricón, no ha llegado ni Dalí, ¿tú quién coño te creo que eres? Y lo puso a ver del otro, y el otro se le puso el bigote más tieso todavía. Ya te puedes imaginar.
Pero lucha de egos.
Claro.
Y de genios.
Los genios son muy raros. Antonio no llegaba desde luego a ese nivel. Y además estuvo también en la cárcel por circunstancias y lo pasó muy mal. Muy mal.
Pues un amigo Camacho del gran genio, Antonio Bailarín, que hoy se cumple el aniversario de su nacimiento, ¿no?
En 1922, tal día como hoy, nacía don Antonio el Bailarín.
Bueno, vamos a hablar de fútbol. Nos vamos al Gourmet del Corte Inglés, el mejor sitio para hacer la mejor radio, el mejor programa de deportes. Don Rafael Almasa.
Don Agustín, muy buena.
Bueno, qué alegría, de verdad, escuchar su voz.
Qué alegría grandísima, he estado escuchando al maestro y hablando de tonadilla, de canción española y más español que es el derbi sevillano, pues poquitas cosas, o sea que vamos a vivir un super derbi, el mejor del mundo en esta ciudad bendita que se llama Sevilla, así que vamos a ver, tú sabes que nada tiene que ver la clasificación con lo que es el derbi en la hierba, así que elecciones y derbi, todo esto en COPE, pero ya empezamos nosotros el derbi con dos grandísimos. El delantero centro, Ariete Pichichi, comentarista, hombre de negocio, hombre de golf, hombre de todo, Poli Rincón.
Hola, buenas tardes.
Eso es lo bueno que tiene,
que se ha dejado el pelo largo. Hombre de nada,
Se ha dejado el pelo largo, trae un melenón hoy impresionante. Y el magnífico central, comentarista, entrenador, visionario del fútbol, Prieto.
Bueno, ahí, bueno.
Cualquier cosa.
Bueno, maravilloso
y
programa.
Y todo el elenco del equipo. Don Antonio Ordóñez tenía una cuadrilla y esta es la mejor cuadrilla todavía que la que tenía el difunto rondeño.
Qué bueno.
Y todo en el Gourmet, con bueno, Alberto bueno, Ceballos bueno. Y Ricard Martí.
El mejor lugar, el mejor programa, los mejores invitados y las mejores personas. Todo lo que ganan lo entregan en casa. Un abrazo, Rafa, buen programa.
Otro
te escuchamos.
Para ti, y ya sabes que aquí te ponemos lo que tú quieras.
Muchas
¿eh?
Gracias. El Gourmet del Corte Inglés con el mejor programa de deportes. Bueno, pues, profesor Colinet.
Hasta mañana, que ha sido un placer disfrutarle.
Si no, surge nada en contra, si puedo venir antes vendré, si no el viernes, pues sí, si Dios quiere.
Bueno, porque presentamos el libro con nuestra querida
Marina Bernal.
Marina Bernal. Gracias, maestro, por estar aquí, por darnos esas gotas de sabiduría. Gracias, Ricard. Gracias, Sevilla. Saludos, Agustín Bravo.